Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
España. Líder independentista catalán convierte el Parlament en un mitin de campaña y promete continuar su lucha por la independencia.
Colombia, el Congreso aprueba curules para víctimas del conflicto.
República Dominicana, Participación Ciudadana pide tomar medidas contra los altos niveles de corrupción.
México, comunidades indígenas logran suspensión del comienzo de obras del Tren Maya.
Costa Rica, agricultores protestan por deudas y acuerdos comerciales injustos.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El ex vicepresidente de la Generalitat y líder de Esquerra Republicana Catalana, Oriol Junqueras, condenado a 12 años de prisión por su papel en el referéndum independentista ilegal del 1 de octubre, ha aprovechado el permiso penitenciario concedido por el Govern para acudir como testigo a la Comisión de Investigación del Parlamento sobre los efectos de la aplicación del artículo 155 para abrir la campaña electoral que se avecina en Cataluña.
Junqueras ha acusado al Estado español de un juicio injusto y denunciado que se crearon pruebas falsas contra él y su familia, según reportó el portal español OK Diario.
Junqueras llegó al Parlamento junto a los otros cuatro exconsejeros presos y ha sido recibido con vítores y honores por parte de Quim Torra y Roger Torrent. El preso ha declarado estar muy contento de poder debatir con el resto de grupos parlamentarios, pese a que, excepto Ciudadanos, durante unos minutos, solo los separatistas han acudido a la reunión.
Oriol Junqueras ha ofrecido voluntad de diálogo también con los que han aplaudido de forma entusiasta la represión y defendió que nada de lo que hicieron fue un delito.
La portavoz de Ciudadanos, Lorena Roldán, reprochó a Junqueras que no pidiera perdón y no mostrara el más leve síntoma de arrepentimiento. Roldán defendió la aplicación del artículo 155 y señaló que estuvo justificado tras la celebración del referéndum independentista. Además, se le dijo a Junqueras que no es ningún mártir y preguntó al preso si sería capaz de mantener la mirada a los catalanes tras malversar dinero público para cometer ilegalidades.
Tras la intervención de su portavoz, los diputados de Ciudadanos abandonaron la sala entre las protestas de Junqueras, que reclamaba a Roldán que se quedara para escuchar su respuesta. Los discursos de los representantes de los comunes Junts per Cat y ERC fueron un homenaje a Junqueras, que este agradeció con otro sermón de media hora sobre el diálogo, aunque manifestó un cierto escepticismo respecto a los resultados de la mesa pactada con el gobierno a cambio de la investidura.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El Congreso de Colombia aprobó la concesión de 16 curules en la Cámara de Representantes acordada en el acuerdo de paz con las FARC, pero vetada por la derecha del país. Se trata de un gran triunfo para las zonas más apartadas del país, que han sido por años asediadas por la guerra. Con su voz en el Congreso darán a conocer de primera mano lo que ocurre en el territorio. El analista político Luis Celis declaró a Hispan TV que se trata de una noticia extraordinaria para las víctimas del conflicto.
Luego de un debate en el Congreso y de unas discusiones sobre la aprobación de esta norma, que ha tenido una controversia, pues finalmente ha habido un concepto favorable de que sí fueron aprobadas y que me parece que es una extraordinaria noticia para las víctimas, porque las regiones como tal fueron víctimas de esta larga confrontación.
Para el dirigente de Unión Patriótica, Gabriel Becerra, esto abre nuevas posibilidades para los habitantes de la Colombia profunda.
Regiones apartadas de Colombia nunca habían tenido la posibilidad de tener representantes. Entonces, que en el Congreso de la República se escuche la voz del Urabá antioqueño, se escuche la voz del Catatumbo, se escuche la voz de los Llanos Orientales, va a garantizar que realmente sus derechos puedan ser con mejores condiciones garantizados. Entonces, creo que es un éxito no solamente para las víctimas, es un derecho que debe fortalecer la democracia colombiana.
Estas curules habían sido negadas por la derecha del Congreso en una votación muy disputada. Nuevamente se les derrumba el poder que quiere mantener la clase política dominante en el país. El analista Luis Celis denunció los esfuerzos del uribismo en mantener su hegemonía.
Lo que hay en Colombia es que hay una fuerza política que es el uribismo y el Partido del Centro Democrático que no está de acuerdo con transformar Colombia, digamos, lo que se sienten cómodos con este orden social. Entonces ellos no quieren que haya otras voces en el Parlamento.
Por su parte, Gabriel Becerra se sumó a este criterio y calificó a las élites colombianas de excluyentes.
Lamentablemente en Colombia persiste una élite muy excluyente que considera riesgoso darle la voz a esas minorías, a los negros, a los indígenas, a los que hemos sufrido la persecución política, y le genera incomodidad y temor que se escuchen otras opiniones distintas a las que durante 200 años han gobernado en Colombia.
Sin duda, la derecha colombiana no se quedará de brazos cruzados con esta decisión. Sabemos que ya se inventarán algo para seguir con la exclusión política en Colombia.
Participación Ciudadana, capítulo de Transparencia Internacional en Santo Domingo, ha llamado al gobierno a tomar medidas urgentes después de que la ONG declarase al país como uno de los más corruptos a nivel mundial. El llamado fue hecho en conferencia de prensa por el coordinador general de la organización dominicana, Eromi Castro.
Frente a estos resultados de la participación ciudadana, llamamos a todas las autoridades nacionales y municipales, a todos los sectores políticos y sociales, a prestar atención a estos datos que muestran que la corrupción ha aumentado, según lo perciben sectores claves y la opinión pública.
Según el informe de Transparencia Internacional, República Dominicana ocupa el lugar 137 de 180 naciones, en un estudio donde a más alta puntuación mayor es la percepción de corrupción en el país analizado. El Índice de Percepción de la Corrupción 2019 revela que República Dominicana obtuvo apenas 28 puntos sobre un máximo de 100, obteniendo una peor puntuación que el 78% de los países de la región. Miriam Díaz Santana, miembro de Participación Ciudadana, denunció la inacción de las autoridades.
El caso más emblemático de los últimos años es el caso Odebrecht. Y todos hemos visto lo que ha pasado con eso. En nuestro país, en este momento, no hay ninguna persona presa y el expediente que está en curso en la justicia es extremadamente débil.
Participación Ciudadana, capítulo de Transparencia Internacional en Santo Domingo, advierte que estos resultados alejan al país de sus metas en cuanto al combate a la corrupción y la impunidad. Cándido Mercedes, miembro de Participación Ciudadana, señaló que justamente la impunidad es la principal promotora de la corrupción.
Más de 3.500 funcionarios han hecho sus declaraciones patrimoniales. Entonces, todo eso lo que indica es que cuando no hay consecuencias, la corrupción crece.
En América Latina, algunos de los países que obtuvieron una peor valoración que República Dominicana fueron Guatemala, Honduras y Haití. La puntuación promedio en América es de 43. Estando la República Dominicana 15 puntos por debajo del porcentaje continental.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Las comunidades del Consejo Regional Indígena y Popular de Jpujil del Estado Mexicano de Campeche Sureste lograron el martes un amparo judicial tras denunciar una consulta simulada y fraudulenta que habría ejecutado el Gobierno de México sobre la construcción del Tren Maya en la península de Yucatán, que cruzaría sus territorios originarios, informó a la prensa Romel González, coordinador de Democracia y Desarrollo del Consejo, citado por Sputnik.
Comunidades pertenecientes al pueblo maya de la península de Yucatán y Chol, asentadas en Jpujil, en la reserva de la biosfera de Calakmul, donde está una antigua ciudad maya del siglo VIII, denunciaban violaciones a sus derechos en el proceso realizado en asambleas informativas y consultivas con representantes de comunidades indígenas.
Ese proceso a partir del cual el gobierno de México dio por aprobado el proyecto que recorrerá 1.400 kilómetros enlazando playas del Caribe mexicano con zonas arqueológicas mayas, violentó el derecho a la consulta previa, libre e informada, de buena fe y culturalmente adecuada, denunció González.
Según los indígenas, la consulta promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador para aprobar el proyecto, que contempla una inversión de 6.000 millones de dólares, no se apegó a los estándares que en la materia se establecen en tratados y convenios internacionales, de los cuales el Estado mexicano es parte.
Las comunidades emprendieron acciones jurídicas y de organización social en toda la península de Yucatán en contra de las autoridades responsables y ejecutoras de la consulta indígena simulada.
Los estados del sureste, por los cuales el proyecto contempla construir 1.400 kilómetros de ferrocarril, son Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas.
En Costa Rica, agobiados de los bajos precios y los altos intereses de la banca, agricultores de todo el país exigen al gobierno medidas concretas tras meses de negociación. Luego de 3 meses de negociaciones con el gobierno y sin obtener respuestas concretas, labriegos de distintas partes del país se tomaron las calles para marchar al Ministerio de Agricultura y exigir una solución a la difícil situación que enfrentan.
José Oviedo, representante de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios, denunció que los tratados comerciales les ponen en una situación muy desventajosa.
Debido a la apertura comercial, nos han inundado de productos y entonces los precios son sumamente bajos por debajo de los costos de producción y eso nos ha llevado a la ruina. Tenemos muchas familias que ya les han rematado las propiedades y lo único que sigue es sacarlos de las propiedades y queremos una solución verdadera para que eso no suceda.
Según Rodolfo Campo, a ello se le han sumado otros factores como el clima.
Tenemos malos créditos, altos intereses, el clima se ha ensañado con nosotros, nos pasó el huracán Otto por encima, nos pasó la tormenta Neim, las sequías, y todavía el gobierno viene diciendo que está haciendo arreglos y llegamos a los bancos y los bancos no tienen los mecanismos para ayudarnos, sus reglamentos no lo permiten. Por eso es que venimos insistiendo en la creación de un proyecto de ley para hacer un fideicomiso que compre esas deudas y la readecue a plazos de intereses acordes a lo que estamos viviendo.
Los tratados de libre comercio y especialmente el tratado con Estados Unidos han significado la ruina de muchos agricultores, que han dejado de producir elementos tradicionales de la canasta básica como el arroz y frijoles, algo que reconoció el propio ministro de Agricultura del país, Renato Alvarado.
Sé desde el día cero que tenemos un problema de financiamiento que tenemos que resolver. Pero eso tampoco es fácil de resolverlo de la noche a la mañana porque requiere el CONACYF, requiere de una serie de reformas de ley para poder impulsar lo que queremos.
En tanto, Carlos Quiroz, agricultor de Cartago, señaló que la situación no cambia.
Se nos ofreció que los tratados de libre comercio iban a venir a comprar productos de aquí y íbamos a exportar a Estados Unidos con un mercado inmenso de millones de personas, pero la realidad fue que fue al revés. Ahora estamos siendo invadidos por un montón de mercadería y nuestros productores no tienen dónde sacar el producto.
Por su parte, Rocío Ramírez, representante del movimiento Pancha Carrasco, defendió la importancia de la agricultura para su país y señaló que los agricultores continuarán luchando.
Costa Rica ha sido libre y ha mantenido su soberanía alimentaria, su seguridad alimentaria. Eso es lo que nos ha dado independencia y nosotros no podemos perder eso. El costarricense sabe que el agricultor hace grande a Costa Rica y lo queremos seguir haciendo grande.
Tal vez esta acción pueda retrasar momentáneamente los desalojos y remates de las fincas. Sin embargo, hará falta una acción mayor para revertir un modelo que al día de hoy está asfixiando a los agricultores costarricenses y que ha reducido a menos de un cuarto la producción de la canasta básica en territorio nacional.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.